Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Un minuto ha pasado de las 14 horas, estamos en Radio Nacional AM870 y las 49 emisoras que retransmiten este programa. Bienvenida Mercedes Di Benedetto, ¿cómo le va?
Aquí estoy, muy bien, muy contenta de estar aquí.
Muy bien, yo también. Quiero decirle que la gente nos escribe a través de Tierra Adentro con Estronati en Facebook, @NacionalAM870, así es nuestro Twitter, @NacionalAM870 es nuestro Instagram. ¿Qué dice la gente en el Facebook?
Nos me gustean Jorge Ventresca.
¿Qué tal, Ventresca?
Osvaldo Aldama,
sí.
Julio Benítez, Pedro Luis González y Andrés Ronco.
Bueno, nombro a Osvaldo Macari, Daniel Tombolato, el hijo del vidriero, ¿no? El vidriero de mi pueblo era Tombolato.
Ajá.
Daniel, Horacio y Carlitos, los hijos del vidriero. Entonces estaban en la cancha de Sportivo, y dice, sentate, Tombolato, ¿qué sos, hijo del vidriero? Sí, decía Daniel, soy el hijo del vidriero.
Claro.
Pero sentate igual, porque no nos dejaba ver.
En Quilmes los vidrieros eran calelos, muy conocidos.
Ah, los calelos.
Entonces decíamos correte, justamente, en el cuando tapaban el pizarrón o ese
sí,
tipo de
sí.
cosas. Hijo de calelo.
Mira vos, decíamos. Calelo, un jugador de Quilmes también, ¿eh? Ha jugado en Quilmes.
Y debe ser
calelo.
De la familia.
Sí, seguro. Nicolás Di Luca, Diana Monti. Elizabeth Ambiamonte, este es Monte y el otro es Monti. Y Mónica Dalia Vía, esta, querida compañera de mi pueblo, de 25 de mayo.
Que tenía una hermana.
Tenía una hermana, Graciela. Sí.
Tiene, va.
Tiene, ahí en la calle 11, al lado del diario La Mañana vivían.
Me acuerdo que usted las ha nombrado.
Las
por
he
eso.
Nombrado, esto trabajaba en el banco. En el banco. Credit Cop, aunque no es auspiciante, pero creo que de la radio sí. Bueno, vamos con la historia inicial, Mercedes.
Sí, porque dentro de unos días.
Ah, vamos pero discúlpeme, a estar... discúlpeme.
Sí,
tengo que leer un aviso.
Lo disculpo.
Un aviso parroquial.
No.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde Banca Internet Provincia. Es rápido y sencillo. Vamos, Mercedes.
Bien, le decía antes de que me interrumpiera, pero con una buena...
Sí.
que estamos en estos días, el 17 de agosto, por recordar a el padre de la patria, a don José de San Martín. Entonces traje aquí a colación un recuerdo, digamos, de un día muy especial en donde San Martín tuvo que quemar o decidió quemar unas cartas comprometedoras. Fue el 12 de abril de 1818 cuando San Martín llega a caballo cerca de un rancho a 10 kilómetros de Santiago de Chile, un lugar denominado El Salto, y se sienta al pie de un árbol solitario, así cuentan, y abre un envoltorio lleno de cartas y las va leyendo una a una. Y enseguida le pide a un ayudante de campo fiel que tenía, el irlandés John O'Brien, que hiciese una fogata a sus pies, le pide, y en esas llamas quema San Martín todos esos documentos que, convertidos en cenizas, van a quedar para siempre en el olvido. ¿Qué decían aquellas cartas? El Ejército Unido, que era el nombre que había adoptado el ex Ejército de los Andes, había sido tristemente derrotado en la noche del 19 de marzo de ese año en un lugar cercano a Talca llamado Cancha Rayada. Se corría el rumor incluso de que San Martín había muerto ahí en el campo de batalla. El pánico recorrió Chile. Los antiguos jefes realistas volverían seguramente al poder y buscarían vengarse de aquellos que se habían levantado en armas contra el rey de España. Muchos patriotas huyeron hacia la cordillera buscando protección en Mendoza. Sin embargo, apenas 17 días después del desastre de Cancha Rayada, el 5 de abril de 1818, San Martín vence definitivamente a los realistas en Maipo o Maipú, en una batalla decisiva que le da la libertad a Chile y asegura la independencia argentina. En 6 horas de lucha heroica, el general San Martín derrota completamente al ejército del general Mariano Osorio, que era el máximo representante del rey en Chile en ese momento. Dentro de esos documentos había muchas cartas, porque en realidad cuando ganan en esa batalla, hay una partida del ejército que detiene a Osorio y, por supuesto, le saca toda la documentación que llevaba encima, y esa documentación es enviada inmediatamente al general San Martín. Dentro de todos esos papeles estaban estas cartas comprometedoras que evidenciaban la traición de varios patriotas que trataban de congraciarse nuevamente con los realistas que habían vencido en Cancha Rayada. Esa correspondencia mostraba cada carta una traición, y a San Martín no lo movía el espíritu de venganza, por eso prefirió el fuego a todas las muertes y los fusilamientos que habría seguramente en Chile a causa de estas traiciones. El amigo John O'Brien le preguntó por qué no usaba esas cartas en contra de los enemigos de la patria, a lo que el libertador le contestó: el miedo, O'Brien, el miedo ha dictado esas cartas. Desaparecido el miedo, todos estos hombres volverán a ser buenos patriotas. La prensa europea se hace eco de la resonante derrota de las fuerzas que respondían al monarca español Fernando VII en esta batalla de Maipú. El Times de Londres titula: ¿quién es capaz ahora de detener el impulso de la revolución en América? A Simón Bolívar lo entusiasma tanto la victoria completa de San Martín en Maipú que exclama: el día de América ha llegado. Aquellas cartas que ponían en evidencia a personajes importantes dispuestos a traicionar la causa emancipadora fueron silenciadas y convertidas en cenizas por José de San Martín para evitar represalias y para no crear un clima de división nacional que complicara la consolidación de las independencias americanas. Esto me recuerda también, Stronati, que cuando fue la invasión inglesa, la primera invasión inglesa en 1806, llevaban los ingleses en un cuaderno un listado de todos los criollos porteños que adherían a esta invasión, y que eso se ocultó porque si luego, cuando se recuperó y se venció a los ingleses, si se llegaba a saber que los nombres de las grandes familias estaban en ese cuaderno, se les iba a complicar bastante el asunto, ¿no? O sea que siempre pasa que cuando ganan unos, claro, y ganan otros, se anotan primero.
Sí.
Para estar bien con Dios y con el diablo.
Muy bien, linda historia esta de las cartas de cartas comprometedoras,
sí,
de San Martín, que él quema.
Sí, podría haberlos puesto en evidencia, pero bueno, él prefirió no sembrar más sangre, digamos.
Vamos a escuchar Quema esas cartas.
Y sí.
Cuya música es de Alberto Cosentino y la letra es de Juan Pedro López. Un valsecito es esto, que canta Jorge Valdés, acompañado por la orquesta de Don Juan D'Arienzo. Vamos.
Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enferma mi desgracia atroz, que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazo de otro ser dichoso caigas rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional. Ya le pasamos el plumero y limpiamos el vinilo y la púa. Encendemos el Wincofon. Recordamos nuestra música de los 60, 70 y 80.
Muy bien, estamos en el Wincofon con temas, como dice el locutor de la radio, de la década del 60, 70 y 80. Roberto César Iannacone, conocido como Roberto Llanés, fue un músico, cantante, compositor y actor argentino con más de 80 discos editados. En su Córdoba natal participó desde niño en programas de radio y estudió música en el Conservatorio Provincial, Mercedes.
En 1956 se muda a Buenos Aires, donde actúa como pianista y cantante de boleros, de tango y de jazz, hasta que en 1958 graba como solista los temas ¿Dónde estará mi vida? Y El espejo.
A partir de entonces se consagra a cantar boleros, género que abandona momentáneamente en 1963 para grabar nada menos que con Astor Piazzolla, tangos como Cafetín de Buenos Aires, Fuimos y Griseta.
A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos como el Martín Fierro en 1962, el diploma de Sadaic, el 9 de oro de Canal 9.
Sí, de Romay.
Y el premio Conex en 1985. Llanés falleció el 30 de mayo de 2019 a la edad de 87 años.
Mirá vos, don Roberto Llanés, dueño de una voz muy particular. Así que era Roberto César Iannacone, gringo el hombre.
Sí.
Mirá vos, ¿quién le habrá puesto Roberto Llanés? ¿Por qué Llanés? ¿No? ¿Por la madre, por alguna tía, algún familiar o alguna ocurrencia de algún productor?
Vaya,
¿no?,
uno a saber.
Regálame esta noche, escucharemos de Roberto Cantoral, hoy estamos con los Robertos, por Roberto Llanés.
No, no quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida a abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche.
Regálame esta noche, Mercedes. Ay, la agarro masticando, hablando de golosinas. Un caramelo, no voy a decir la marca.
Pongo otro tema.
Sí, pongo otro tema. Vamos a poner otro tema.
Así yo mastico.
Está lindo el boleraje. Me gustan los boleros. Sí. Digamos hasta 3 o 4 seguidos, ¿no? Pero
depende el momento.
Sí,
con quién esté uno.
Con quién esté bailando, depende la situación. Le estaba espiando a Mercedes yo un poquito los papeles donde tiene anotaciones de próximos programas, de próximos Tierra Adentro, de próximos domingos. Uno de las supersticiones que me viene amagando, me viene preparando.
Es cierto.
Hace rato. ¿Ese va con tema libre o va con supersticiones?
No, tema libre, tema libre.
Ese va como...
Sí.
Ah, supersticiones, tema libre.
Sí, claro.
¿Y
después vamos a convocar a los oyentes para que nos cuenten si tienen cábalas, por ejemplo,
claro,
también, cábalas y supersticiones.
Y que en la semana previa escriban a las redes sociales,
claro,
a Tierra Adentro con Estronati, o al Twitter @NacionalM870, o al Instagram @NacionalM870 también, las supersticiones que tienen. Por ejemplo,
sí,
yo tengo algunas anotadas aquí del tema del cuchillo, de la escalera, de la escoba, del espejo. ¡Ay, que no se te rompa el espejo! ¡Que no se te caiga el espejo, nene!
Y no hay que tener hortensias en la casa.
¡Ay, me asusté! ¿No hay que tener hortensias, no?
Claro, porque no se casa.
¿Ah, no?
No.
Y bueno, tampoco se casa uno si pasa por debajo de la escalera.
Sí.
Eso dicen, ¿no?
También.
Igual yo no le paso por debajo de la escalera, aunque ya estoy casado. Por temor, no por temor a descasarme, digamos. Sino por temor a que se caiga la escalera.
Sí, o si hay alguien pintando, por ejemplo, se le caiga.
Sí, o tocarle la escalera con mi hombro, yo que soy percherón, que soy grandote.
Sí.
Si le toco, lo perjudico.
Claro.
Como Roque Lorga, que estaba pintando en la casa de mi cuñada y se vino abajo de la escalera, era un año de esto. Y ¿de qué se manoteó a la pasada? De la alacena, ¿no?
Ay, no.
Y arrancó toda la alacena, le rompió todas las copas, los vasos, le salió carísima la pintada de la casa. Bueno, el querido Roque Lorga, relator del fútbol de allá de mi pueblo. El espejo, a ver, que vamos a chusmearle acá a Mercedes. Las supersticiones que tienen que ver con los espejos es seguro que están en relación directa a su utilización en muchas artes adivinatorias. Ya me da miedo. Los magos hacían todo tipo de hechicerías con los espejos porque eran una puerta abierta hacia lo desconocido.
¿Sabe qué hay que hacer cuando se rompe un espejo?
Rascar. Yo no fui. Primero, si yo no fui.
Claro, sí. Para no tener que pagar.
Sí, no, son carísimos.
Dicen 7 años de mala suerte.
Sí.
Claro, entonces enseguida hay que pintarlos de negro.
Ah,
los pedazos de...
Los pedazos.
Para cegar, digamos, la mala suerte.
Mirá vos, mirá vos. Bueno, vamos a escuchar este otro bolero mientras me peino frente al espejo. Vamos.
Ayer pude verme en el espejo y comprobar cuántos años han pasado y sentir que la nieve de los años va plateando mi cabello. Ayer otros años se cumplieron y el espejo tu imagen reveló. Desde el día que te fuiste, vida mía, no halló calma en mi dolor. El espejo tu ausencia mostró y tu rostro por siempre quedó en el recuerdo de horas felices de nuestro amor. Nunca más volveré a encontrar de tus labios la inmensa pasión, de tus palabras la extraña magia que me embrujó. Siempre quedó en el recuerdo de horas felices de nuestro amor.
Muy bien, Mercedes, no la pisé. Bailamos no. Bolero y no la pisé. En el lento andamos bien.
Va mejorando.
Voy mejorando. Bueno, gracias por compartir esta media hora conmigo, con Rodrigo Lamardo, nuestra producción, con Diego Rosato, nuestro operador, aquí en Radio Nacional. Ya viene el fútbol, creo, con relatores, Pasión Nacional. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, minutitos después de las 14. Chau.
Tierra Adentro, con Guillermo Astronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional.